Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, bienvenidos todos a Tertulias Intercontinentales, aquí en eiberoamerica.com. Hoy tenemos una tertulia muy interesante desde ambos lados del charco, yo aquí en Estados Unidos y tres amigos en España. Vamos a presentarlos. En primer lugar, Paquita Sánchez Clavarro, desde Madrid. Paquita, ¿cómo estás?
Muy bien. Pues sí, efectivamente, como tú has dicho, tenemos a dos amigos que están aquí en España. Los dos están en diferentes ciudades, que casualmente los dos, las ciudades empiezan por Ma, pero no sé si tú puedes imaginarte cuáles son, Humberto.
Bueno, la primera, Madrid, sin duda.
Madrid, ¿verdad?
¿Y en Madrid a quién tenemos?
Pues en Madrid tenemos a Manuel Enríquez Touriño. Y la otra que empieza por Ma es Málaga, que está al sur de España. Y ahí tenemos a Enrique Doña Domenech. ¿Qué tal a los dos?
Hola, buenas tardes, Paquita. Buenas tardes, Humberto, Enrique. Y un saludo para todos los escuchadores de iberoamerica.com.
Hola, buenas tardes. Pues yo encantado de participar por primera vez aquí en vuestro programa, en el podcast.
El placer es nuestro tenerte aquí, Enrique. Siempre eres bienvenido. Bueno, el tema de hoy va a ser el internet y los
las redes sociales.
Redes sociales, cómo afectan a nosotros los ciegos, ¿es así?
Efectivamente, sí. Bueno, yo creo que este es un tema, Humberto, que un poco va a llevar la batuta Enrique, y después los demás, pues yo creo que iremos un poco contestándole a lo que él plantee de una manera bien afirmativa, si es que estamos de acuerdo, o replicándole en el caso contrario, ¿no? Así que yo creo que Enrique debería empezar explicando un poco qué son las redes sociales y cómo le afectan al ciego.
Bueno, yo creo, vamos, las redes, para mí las redes sociales es la revolución de las comunicaciones en este siglo XXI. Y yo creo que es importante tanto individualmente para las personas, bueno, para los videntes y claro, para los ciegos y para los medios de comunicación, porque hoy cualquier medio de comunicación, cualquier, no sé, empresa que no entre en esto de las redes sociales, pues se está quedando claramente desfasada, ¿no? Y entonces, para nosotros los ciegos también, pues es importante de entrar e ir y no quedarnos al margen de todo este mundo que aparece con tanta fuerza nuevo en internet. No sé cómo lo veis ustedes.
Desde luego, yo estoy contigo, Enrique. La aparición de las redes sociales, la aparición de internet en general, el desarrollo de esta herramienta, para nosotros los ciegos ha sido pues dar un paso adelante importantísimo. Podemos descargar periódicos, poder comunicarnos ahora de una manera sencilla de uno al otro lado del océano, como lo estamos haciendo, y sencillamente pues conocer las noticias del día a día o poder bajar y acceder a la cultura, a libros, de una manera muy muy sencilla. Para mí el internet es una herramienta de la cual estoy enamorado desde que empezó, o desde que empecé yo a trabajar con internet en el año 90 y tantos. Fui de los pioneros en España, entonces yo veía. Cuando perdí la vista, el conocer esta herramienta pues me ha permitido seguir muy actualizado en cuanto a todo el tema de lo que a comunicaciones se refiere. Y la prueba es que, bueno, aquí estoy con vosotros pues debatiendo sobre el tema de internet. Respecto a las redes sociales, pues la verdad es que reconozco su valor. Yo utilizo, ya metidos en asunto, utilizo el Twitter, Tengo cuenta en Facebook, que no utilizo porque Facebook no me gusta ni un poquito. Y luego, por supuesto, el acceso a las páginas de Tiflo Libros o a los foros de iberoamerica.com, que también, pues de alguna manera, es una red social. Y eso lo tenemos que agradecer a Humberto, a Pablo Lecuona y a la página que tienes tú en donech.es, que también nos sirve de ayuda, aunque esa página ya entraría fuera del tema de redes sociales.
Yo creo que Facebook es más una red más personal, más de amistad, bueno, de grupo, de conocer gente, de, aunque es evidente que también todas las empresas se han subido al carro y todas tienen su página en Facebook, ¿no? Pero yo lo veo como una red más social, más personal, en donde se juntan los familiares, vas conociendo amigos que no te esperabas, porque yo en este caso tengo una anécdota de que hará unas 3 semanas, pues me aparece en Facebook nombre Teresa Domenech, que me suena a mí este nombre, y ahora resulta que es mi prima, que hacía 20 años que ni sabía nada de ella, ni tenía trato así, que vive en Alemania. Ellos son emigrantes y ya se quedaron. Mi tío ya está jubilado, está en Barcelona, pero mis primos se quedaron en Alemania. Y fíjate tú, a través de este de Facebook he contactado con ellos. Incluso mi primo ahora ha estado en 2 o 3 días aquí, ha venido a Málaga, y hacía, pues ya te digo, 15 años que no lo veía. Entonces, esto es lo que da, lo bueno que tiene estas redes sociales, ¿no? De que vas conoces gente y que no tendría otra posibilidad de... A mí sí me gusta. Me gusta más el Twitter. Twitter lo veo yo como una red social más de información. Te está actualizado al momento. Sí, el Twitter, las noticias te llegan al instante. Yo que soy muy de deporte, está informada la última en el deporte, cualquier noticia te llega al momento, los acontecimientos deportivos te lo van narrando al momento, paso por paso. Yo la verdad es que estoy encantado con las redes sociales, y para mí ha sido, sobre todo desde que me quedé ciego, es mi vida, porque ha sido de poder estar ahí en el mundo, ¿no? Para mí ha sido muy importante.
Pero también tiene su parte negativa, ¿no? ¿No tiene también algo de peligro, sobre todo de cara a los jóvenes?
Claro, pero eso es como todo. Eso es porque las redes sociales... la gente, como está a través, detrás del ordenador, está sola, se cree que esto es... Y claro, tú la información que dé en internet debes de pensar de que la puede ver cualquiera. Entonces tú debes de ser consciente de lo que pone a disposición de la gente. Y eso, sobre todo la juventud, no es consciente de eso. Habla de una manera, se cree que eso no va a ninguna parte, hay mucho acoso... y es como todo, dentro de lo bueno pues sale también está su parte negativa, ¿no? La gente da demasiada información, da que para los delincuentes, pues claro, si te metes en un sitio y sabes que ahora no está, o que te has ido de vacaciones, o que estás mandando fotos de no sé qué, la foto la puedes descargar, la puedes recoger cualquiera. Entonces hay que tener un poquito de sentido común en esas cosas, de ser consciente de que tú lo que pones en internet está al alcance de cualquiera, ¿no?
¿Pero trae control de todo eso o no? ¿O es muy difícil controlarlo?
Es muy difícil tener control. Primero, el primer control lo tienes que tener tú. O sea, tú debes ser consciente de que si tú mandas una foto de tal forma, a través de esa foto te la pueden coger, te pueden, vamos, cualquier cosa, ¿no? el Twitter, los futbolistas, que todos tienen su Twitter, pues ellos a lo mejor piensan, mandan y enseguida, porque todos están seguidos por los mismos medios de comunicación, los van siguiendo todos. Y cualquier comentario que haga, te lo van a sacar rápidamente a la luz, ¿no? Entonces ellos... Sí.
Perdona, Enrique, yo os iba a comentar, ¿recordáis? Bueno, Humberto, no sé si lo conoce, un cantante español, David Bisbal, creo que se llama.
Ah, sí.
Que cuando las manifestaciones de la primavera árabe, dijo que le daba mucha pena ver las pirámides, los que conozcan eso, sabrán que las pirámides está siempre absolutamente lleno de turistas, ¿no? Y hizo el comentario de lo triste que estaban las pirámides y gente. Bueno, el degüello que se tiró todo el mundo con David Bisbal por haber hecho, bueno, pues es un comentario realmente intrascendente, realmente, bueno, pues que poco tenía que ver con la primavera árabe, ¿no? Cuando estaban matando gente, que preocuparse de las pirámides. Pero vamos, que la gente sacó esas 140 caracteres, que es lo que permite el Twitter, de contexto, y todo el mundo se tiró a cuchillo con Bisbal. O Pérez Reverte, yo estoy, bueno, pues con Pérez Reverte le sigo yo en Twitter de vez en cuando, ¿no? Y también hizo un comentario de un ministro, pues cuando del Partido Socialista, no sé exactamente cómo fue la cosa, pero dijo, sí, ha llorado como mujer, pues haciendo una semejanza a la toma de
Granada. A lo de Granada, católicos. Sí.
Sí, sí. Lo que no ha sabido defender como hombre.
Como hombre,
y también,
claro.
Y también la gente se tiró a saco, le hicieron pedir disculpas. O sea, que bueno, riesgo siempre tienen. Lo que pasa es que las redes sociales, no nos engañemos, los que hicieron el gran impulso de estas redes sociales, yo creo que fueron chavales de 12, 14, 15 años, chavales adolescentes. Y bueno, un chaval de 14 años, pedirle que tenga cabeza a la hora de saber lo que cuelga en una red social.
Ahí está.
A la hora de saber que si tiene novia y le ha sacado una fotografía sin ropa, que luego esa fotografía no la va a poder colgar de la red social, que no puede decir cuándo se va de vacaciones, que no debe dar datos de su familia, si tiene dinero, si no tiene dinero. Yo tengo una sobrina de 20 años que vive en México y tiene su vida, obra y milagros contada en Facebook. Y el día que alguien quiera, en un país como México, que además que es un país que, no nos engañemos, el peligro es mucho más grande que en Estados Unidos o en España, el día que alguien quiera sacar información, puede sacar toda la información que quiera sobre
esta Manuel, línea. Pero Manuel, no te equivoques en una cosa, no le echemos toda la culpa a la juventud, ¿eh? Los adultos también pecan.
Por supuesto.
Incluso muchas veces peor que la juventud, ¿eh?
Por supuesto que también lo hacen, lo que pasa es que en general los adultos que cometen errores de ese tipo, bueno, pues
ellos son responsables.
La precaución que tiene un señor de 50 años, como tengo yo más, pues no es la misma que la que puede tener una niña de 17. Y el riesgo que asumo yo por colgar una fotografía en mis vacaciones en Fuerteventura con una señorita oliendo aceite de coco, pues no es la misma que puede tener mi sobrina si pone una fotografía de ella en bikini en la playa.
Sí.
No es el mismo riesgo, aunque es verdad que hay muchos adultos que también cometen verdaderos disparates. Y luego hay otra cosa que yo quisiera comentar, es, por ejemplo, hablando de Facebook, lo que se cuelga en Facebook, tenemos que tener constancia de que eso, perdemos el derecho a la propiedad de eso. Si yo mañana pongo una fotografía en Facebook, el contrato que me hace Facebook al abrir una cuenta me dice que pierdo los derechos de todo lo que cuelgue en Facebook. Mañana Paquita quiere colgar uno de sus canciones, como ella canta, en Facebook, y eso queda libre para Facebook, para la utilización que Facebook quiera utilizar. Si mañana Facebook decide hacer una campaña publicitaria con el canto de Paquita, con mi fotografía en Fuerteventura y con la de mi sobrina en bikini en la playa, pues lo puedo hacer y no podemos hacer nada por evitarlo. Y cuidado, que no pretendo culpabilizar a las redes. A mí me encantan las redes sociales, no las utilizo mucho, pero bueno, que cada uno haga lo que... Tengo la idea de que cada uno tiene libertad y derecho absoluto a utilizarlo según mejor le parezca. Pero hay
Yo
que avisar
bastante.
A la gente
sí.
de esos riesgos.
No. Yo le veo bastante peligro, sobre todo los que por ejemplo, el 20, ¿no?, que es más de cara a los jovencitos, que yo sí que veo como las crías a lo mejor intentan poner fotos haciéndose más mayores de lo que son, pues para atraer a los chavales, y a mí me da pavor. Vamos, yo francamente creo que debería tener más control. Una cosa que tiene tantísima trascendencia debería tener más control.
Pero esto yo creo que creo yo que eso también es problema de los padres, ¿no? En el caso de yo tengo un hijo, mi hijo de 16 años, y claro, yo le digo, mira, lo de la red, está con el 20, como dice el Messenger, digo, tú no te creas ni la mitad de lo que se pone ahí, que ahí tú no sabes quién está al otro lado, y lo mismo dice que tiene 20 años y tiene 40. Sí,
claro.
La responsabilidad siempre tiene que tener mucho cuidado, igual que en internet, con las descargas, con las páginas donde te metes. Digo, tú nada de que te digan de descargar sin pedir autorización, nada, porque tiene un alto riesgo de que sea un virus, de que sea un malware o lo que sea. Ese es el punto primordial. Lo que pasa es que, claro, no hay información a ese nivel, ¿no? Ahí esto se ha abierto la veda, y aquí internet lo ve todo el mundo como eso, y sube fotos, y no hay control, y dice que me voy, y dice... y claro, es lo que pasa. Después, pues siempre hay gente que se aprovecha de eso.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com. Bueno, Enrique Doña, ¿y por qué no nos hablas un poco sobre endonet.es?
Pues nada, es una página, la página que hice, eso más bien cuando yo me quedo ciego, pues claro, tengo mucho tiempo libre. En las páginas de estas, las listas estas de ciego, ¿no? Y veo, ya vas entrando en una lista, en otra, va descargando cosas interesantes, ¿no? Y después te encuentras con un montón de cosas y dices, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Y digo, pues, ve lo que la gente pide, lo que la gente necesita. Y digo, pues mira, voy a intentar hacer una página web y para ponerlo a disposición, sobre todo de, no sé, de personal ciego, ¿no?, o deficiente visual, en donde pueda entrar fácilmente, sin agobio de publicidad, sin más agobio que, o sea, hacerlo lo más fácil posible. Es decir, que una navegación rápida, sin mucho, y por ahí partió la base. Empecé a hacerla, después iba cambiando, iba poniendo una cosa, iba ampliando, iba poniendo otra. Recibía correo, la gente te... ¿Y esto cómo se hace? Te pregunta eso, otros te agradecen, y eso te va haciendo de ir siguiendo para adelante. Y la verdad que hasta ahora estoy contento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente... muchas visitas, mucha gente de Sudamérica que se aprovechan de ese trabajo, porque claro, si tú haces una web o haces algo y no lo va a visitar nadie, no, eso pues como que te sientes, ¿no? Y es de ahí partió la base, nada más, es del tiempo libre de que me dio la ceguera.
Yo creo que debes estar contento porque has hecho una buena obra. Has ayudado a mucha gente, tú de por sí, tu personalidad es de ayudar a otros, y eso se ve desde lejos, se ve que has ayudado a mucha gente, se ve que te tomas el trabajo de hacer lo que es necesario para ayudar a la gente. Y eso se muestra en tu página, se muestra en todas partes. Yo le recomiendo a todos los que no hayan ido todavía que vayan a endonech.es, endonech.es. visiten esa página que les va a interesar, sobre todo si son ciegos, ¿eh?
La verdad, nada, es
muchas
que...
gracias por la publicidad.
La verdad es que tanto la página de Endonech como iberoamerica.com, yo creo que hoy día son dos referencias de páginas web para los ciegos hispanohablantes. Son páginas perfectamente accesibles y bueno, otra cosa interesante que también hay que decirlo, todos los contenidos que encuentras en Endonech o en Iberoamérica son totalmente legales, que eso no es muy habitual en las páginas de hoy día. Y el acceso es fácil y son absolutamente útiles. O sea, más allá de la diversión que nos proporcionan, la verdad es que para el tema de información de programas, de información de lecturas, de entretenimiento en general, son dos páginas indiscutiblemente pioneras en lo que el tema de los ciegos
sería. Yo creo que más la facilidad de ambas páginas es el carácter, digamos, sin ánimo de lucro. Es decir, el no contener publicidad, sobre todo para las páginas cuando visita un ciego, se nota porque cuando sortea la publicidad de Google y cuando llegas al contenido, hay personas que se aburren antes de llegar al contenido y abandonan la página. Y yo creo que una de los grandes alicientes de estas dos páginas es eso, al no tener publicidad, pues la navegación es más rápida, es más sencilla, vas a lo que quieres y punto.
Bien, pues yo creo que ha sido muy interesante el programa, Enrique Doña. Te felicito por tu página, por tu labor, que sé que ha sido grande, que sigue siendo. Le agradezco a Manuel Enríquez que haya estado con nosotros.
Yo quería, Humberto, hacer un llamamiento. No sé si nos escuchará algún desarrollador de esto de estos que realizan redes sociales, pero sí les pediría que tuviesen un poquito en consideración a las personas pues que no vemos, para que el desarrollo de estas páginas sea accesible. El acceder a Twitter, bueno, pues es relativamente fácil gracias a gestores de la página, que bueno, yo utilizo el Tweetmonger, que nos ayudan. Pero en Facebook, yo no sé vosotros, a mí me resulta muy, pero que muy complicado el acceder. Sí. La verdad es que una página que está destinada básicamente a cargar vídeos y cargar fotografías, pues poco interés puedo yo tener, ¿no? Pero bueno, de todas formas, supongo, bueno, que habrá gente que sí quiera hacerlo.
Yo, Manuel, en este sentido sí quería, ya que la he puesto votando, quería hacer un llamamiento o que probaran o visitaran una página, una red social. En este caso se llama Blind Wall, aunque el nombre, esto es de un amigo que trabaja en Once, es vidente, es de Granada, y que me pidió, vamos, ayuda en el sentido de que lo intentara promocionar para... Y es una página totalmente accesible, es una red social totalmente accesible, tiene exactamente lo que puedes tener en Facebook, exceptuando los juegos, porque de todas formas los juegos para nosotros tampoco no es de utilidad porque no son accesibles, ¿no? Pero es una página en que tú tienes tu muro, puedes hacer tus publicaciones de enlaces, de voz, puedes subir tus fotos y todo de forma bastante accesible. Si queréis hacer un podcast con relación a esta página que la diera a conocer, podría contactar con el creador para darla a conocer.
Yo creo que sí, Enrique, todo lo que sea páginas web que se dediquen, que estén enfocadas hacia ayudar a los ciegos, es muy interesante para todos. Yo creo que vale la pena hacer un programa sobre ello, como no, invítalo y con mucho gusto lo haremos.
Sí, yo es que la veo, vamos, es una red social. Lo que pasa es como todo, ¿no? Si no, es muy difícil entrar en este mundo que ya está tan mediatizado con estos grandes monstruos como Facebook o 20, o ahora que entra Google. Entonces, claro, cuando entra de esta forma, o entre nosotros le damos publicidad, o claro, al final termina hundiéndose en la miseria, ¿no? Como yo digo, ¿no? Y incluso entre los ciegos hubo muchas quejas por el nombre, porque claro, él le puso Blind Wall. Otro, porque ya sabemos lo que nos pasa a nosotros. Enseguida, cuando vemos nosotros mismos los ciegos, nos echamos piedra contra nuestro mismo teatro, ¿no? y había mucho que no me gustaba el nombre, que era que si un gueto, que si para acá. Bueno, no, gueto no. Este hombre le gustó ese nombre. A mí tampoco, pero bueno, él que le puso es y ya está. Y entonces, gueto no, porque es libre para entrar cualquiera. Un gueto es cuando tú, es solamente para ciegos, no es para ciegos, no, es para.
Un gueto es cuando te meten y no te dejan salir.
Exactamente, no, o que nada más la entrada, pues le estoy diciendo no. Es decir, podríamos decir que un gueto es tiflo libro, ¿no? Porque tienes que entrar con un de estos visual,
una clave, una
certificado. No, pero me refiero a un certificado, ¿no? Para poder acceder a él, ¿no? Sí. No, esto es
que blind world simplemente quiere decir mundo de ciegos, eso no tiene nada de malo. Eso no,
sí, pero ya sabe Humberto que enseguida los ciegos no las coge, te lo cogen con papel de fumar y le dan pereza de entrar en algo que lleve ese nombre, ¿no? De ciego. Yo
bueno,
no
me meto que eso es lo que los mexicanos dicen, el mal de Malinche. Es verdad, mucha gente en vez de ayudar a los semejantes, pues lo que hace es criticarlo, ¿verdad? A la gente nuestra lo criticamos más que a nadie. Eso es cierto. Y es una tendencia a hacer eso. Y comentando sobre lo que decía Manuel, es lamentable que mucha gente que desarrolla páginas web no se tomen el trabajo de hacerlas accesibles a los ciegos. Y es una cosa que es fácil de hacer, pero es que ni siquiera se les ocurre pensar en ello cuando hacen la página. Y eso es lamentable, es una cosa que poco a poco debía ir mejorando. En general, en el internet, en todas partes. No hay nada peor que, por ejemplo, un enlace que lo hagan con un gráfico y no le pongan un alt para poder que un lector de pantalla diga de qué se trata el enlace y sobre todo que lo localice. Porque si no tiene texto alguno, pues no hay forma de saber dónde hay que darle, ¿verdad? Claro. Entonces, cosas son muy fáciles de hacer, pero simplemente no piensan en ello.
O un flash que nada más te diga botón, 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 botón y
sí,
botón.
Sí, bueno. Y no dice de qué cosa es el botón. Claro. Es la misma cosa, claro. Así que eso son cosas que a la larga tienen que ir mejorando en el internet y poco a poco tenemos que ir insistiendo en eso y esperemos que algún día más gente se den cuenta de eso. Yo he escrito a muchas páginas web pidiéndoles que sean más accesibles y explicándoles dónde no lo son, etcétera. Y a la larga quizás haya interés, quizás no, porque lamentablemente el porcentaje de ciegos en el mundo es bajo.
Claro.
Y a mucha gente no tienen.
Pero muchos desarrolladores sí que le. Hablando de deporte, ¿no? Aquí un club de baloncesto se llama Unicaja. Tenía un concurso, ¿no? Y claro, estaba en Flash, pero es que con Jode no había manera de localizarlo por ningún lado, ¿no? Y yo me puse en contacto con él, con el club, y el club me remitió a los desarrolladores, y me puse en contacto con ellos, y ellos mismos me dijeron, dime qué es lo que podemos hacer. Dame tú, digo, porque yo la verdad es que desconocía esto. Yo desconocía de que los ciegos ni cómo podéis entrar ni lo que utilizar. Y le mandé información que tenía de 11 y se la mandé. Y a la vuelta de 4, 3, 4, 5 meses, resulta que ya la hicieron accesible totalmente.
Sí. No, eso es por desconocimiento mayormente, cuestión de que no se les ocurre. Muchos se asombran, dicen, pero ¿cómo ustedes pueden entender? ¿Cómo que pueden leer? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que hacen esto? No tienen ni idea, ¿verdad?, de lo que es un lector de pantalla, nada de esas cosas. Así que el desconocimiento es el mal principal, pero hay que poco a poco irle diciendo.
Pues efectivamente, esperemos que la gente, si es lo que comentaba antes, que los desarrolladores si están abiertos a todo este tipo de ayudas para nosotros. Y lo peor, lo que comentáis, la ignorancia, que bueno, que no tienen ni idea de que podamos manejar un ordenador, entrar en una página web o escribir, utilizar un correo de texto, no tienen ni idea. Entonces, bueno, pues ahí quizás sí está en nuestras manos y en las organizaciones que nos representan, los que sean responsables de dar a conocer esta inquietud, esta capacidad y esta necesidad, por supuesto.
pero bien. Muchas veces es falta de imaginación, porque aquí, yo no sé, ahí en Estados Unidos, pero aquí, por ejemplo, en la televisión, cantidades de anuncios te dicen, bueno, pues el coste es lo que está puesto abajo y en el teléfono lo que aparece en pantalla. Lo que están diciendo todo eso, podrían decir el precio y el teléfono, ¿no? Y sin embargo, cada vez prolifera más ese tipo de anuncios, ¿no?
O sea, sí, los de la Academia de los Oscars, que le dan un Oscar a una película muda y en blanco y negro, que para nosotros supongo que va a ser complicado, para los aficionados al cine ciegos, va a ser complicado llegar a verla en la vida, ¿no?
Es el mismo problema, es cuestión de ignorancia, ¿verdad? No piensan en nosotros porque somos un porcentaje bajo de la población.
Claro, yo creo que el problema es ese, yo no creo que es discriminación ni...
No, no lo es.
Es desconocimiento. A ver, en mi caso mismo, yo llevo 8 años ciego. Yo, cuando era vidente, pues, antes de quedar ciego, vamos, yo tampoco, yo usaba el ordenador, pero yo no pensaba que un ciego en mi vida me iba a imaginar que un ciego podía manejar un ordenador, ¿no?
Claro.
Sin embargo, después, cuando me he quedado ciego, pues me di cuenta de que sí, y incluso, vamos, me dio la vida, ¿no?
Pues sí.
El programa ha sido muy interesante, creo que debemos repetirlo, hablar de este, algún otro tema, ha sido muy interesante la tertulia. Yo creo que definitivamente Enrique Doña tiene que regresar con nosotros acá, y tú también, Manuel Enríquez.
Cuando queráis, muchas gracias por invitarnos a participar, Humberto.
No, ya. Quiero pedirles, antes que despedirnos, si quieren saludar a alguien, decir algo en específico, pues este es el momento. Enrique Doña, venga.
La cuenta, ¿quién te la mando? ¿A Paquita o a ti, Humberto?
Bueno, la puedes mandar a cualquiera de los dos, va a ir al mismo sitio, como quieras.
Exactamente.
O sea, que vaya al mismo sitio, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues si hay que saludar, yo saludo a nuestra, bueno, a una conocida que conocéis ustedes también, a Cristina, que...
¿Cuál de ellas? Porque hay muchas Cristinas.
Cristina Ferreiro.
Ah, bueno, ok.
Un saludito, para que vea que me he acordado de ti. Venga.
Sí, eso para que después no te regañes,
para que
¿no?
Para que no me critique.
Exacto.
Bueno, y otro para Omar.
Ah, muy bien.
Omar
muy
bien. González.
Bueno, en general todos los conocidos de la lista, ¿no? Pero en especial a Cristina Ferreiro y a Omar González.
Perfecto. ¿Y tú, Manuel, quieres saludar
a... Pues yo me voy a limitar a darle un saludo fuerte y mandarle un beso muy, muy fuerte y muy cariñoso a Angelina Jolie, que sé que nos sigue mucho, y decirle que, bueno, que cuando quieras que me mande su teléfono por email, que para que podamos quedar.
Bueno, y después que te conteste y te llame, ¿qué vas a hacer con ella, Manuel?
Eso digo yo.
Ya se me ocurrirá algo, no os preocupéis.
Ande la baza.
Perdona, no te había oído, Paquita.
No, que digo que la has sustituido por la Pataki.
Es que la Pataki ahora está ocupada con un niño en su barriguita. Entonces, tengo que esperar. Yo esas cosas las respeto mucho.
Ah, me parece vale. Perfecto.
No te hagas, que nosotros no tenemos para mantener a esa gente.
Bueno, Paquita, ha sido una tertulia muy agradable, muy buena, la hemos disfrutado mucho. Como
la verdad
siempre,
que lo hemos pasado muy bien, sí.
Como siempre, un placer estar aquí contigo grabando, y solamente me resta agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a Tertulias Intercontinentales la semana próxima para escuchar un nuevo programa. Si Dios nos acompaña, podemos grabar uno. Así que hasta entonces.
Hasta luego.
Adiós, buenas tardes.
Contribuciones, comentarios y peticiones a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la E de Ibero y la A de América en mayúsculas.
Podcast Tertulias Intercontinentales. Hoy estuvieron con ustedes
Paquita Sánchez Clavarro,
Manuel Enrique Turiño, Enrique Doña Domenech.
Grabación, edición y musicalización a cargo de
Humberto Rodríguez.
A nombre de nuestro director general,
Humberto Rodríguez,
y de nuestro productor,
Julio Galdes,
agradeciendo su atención, esperando que este podcast haya sido de su agrado.
Los invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
tertulias@eiberoamerica.com.
Recuerda que puedes escuchar este y otros podcasts en el sitio web
www.